Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Este es el escalón 20, hipnosis. Estoy acá con mi gran amigo Pablo Amirá y hoy tenemos un invitado especial, Arsen. ¿Cómo estás, Arsen?
Súper bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que escuchen este podcast el día de ahora.
Arsen viene de El Salvador. De hecho, él es un mentalista hipnotista con 15 años de experiencia, por eso lo hemos invitado acá. En 2017, él compitió contra más de 200 artistas allá en El Salvador. Ganó un premio nacional como mejor artista. ¿Y ese premio fue de cuánto? $10,000?
$10,000.
¡Wow!
Duraron poco, pero...
Impressive.
Sí.
Cuenta con un máster en programación neurolingüística y certificación como hipnoterapeuta. Este conocimiento le ha permitido transformar la vida de miles de personas alrededor del mundo en línea y en persona. Recientemente tuvo un show de hipnosis y mentalismo en línea, el cual fue visto por más de 50,000 personas en vivo mientras se transmitía. Y pues se ha dicho que ese es el show de mentalismo e hipnosis en línea con más viewers en América Latina. Y luego de la grabación, él apareció en muchos canales de YouTube y generado millones de vistas. Así que qué bueno tenerte acá. Tienes una buena hoja de vida y sé que vamos a poder hablar mucho de hipnosis. Gracias por estar acá.
Gracias, gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad, y estoy con muchas ganas de compartir y que platiquemos y que la pasemos súper bien.
No, está interesante, ¿no? Tener acá tres acentos bien distintos.
Sí.
Pablo,
sí.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, como siempre, muy contento de este tema que nos convoca, ya que tiene muchísimas ramificaciones, muchísimos usos, muchísimas definiciones, así que está muy interesante lo que se dice.
Exactamente. Además que, pues, claro, creo que es muy fácil, es muy simple decir que el mentalismo y la hipnosis son dos artes muy distintas, pero claramente se han combinado bastante en el último siglo. Sí. Y vamos a hablar bastante de eso. Pero como siempre, creo que es importante hablar un poco de la historia. Ahora, no quiero ser muy verboso el día de hoy con la historia, que normalmente lo soy. Así que solo quiero mencionar que si analizamos el origen de un trance hipnótico, de un estado hipnótico, podemos regresar a tribus muy antiguas, rituales de fuego, podemos mirar exorcismos, podemos mirar el trabajo de gente como Paracelsus, como Valentine Greatrex, como Maximilian Hell, que hacían experimentos con barras magnéticas sobre la piel para curar enfermedades. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo, pienso yo, que todo empieza con Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII. Que inicia todo el movimiento de mesmeristas y él marca la diferencia en que él sí cree que se puede jugar con estos campos magnéticos, pero que ahora son cosas invisibles en el cuerpo. Y él maneja ese como movimiento de las manos, la mirada y esa energía que asiste en la persona que va creando a través de sugestión. Y pues otros podrían decir que campos energéticos. Yo sí soy más escéptico con eso. Él crea todo un movimiento que se populariza por toda Europa. A Mesmer le hacen experimentos personas desde Benjamin Franklin al doctor Guillotin en Francia, que incluso terminan diciendo que después de hacer experimentos a ciegas con personas vendadas, que no saben si algo tiene influencia mesmérica o no, los resultados empezaron a volverse completamente aleatorios. Pero igual no importa. Como buen charlatán, esto se mueve por Europa como una ola e influye a muchas, muchas personas. Y no es hasta unas décadas después que el psicólogo James Braid coge esta palabra, jugando con la abreviación de neurohipnosis, y empieza a buscar, a pesar de su escepticismo, ve que esto tiene resultados. Y esto es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y inicia todo este movimiento de hacer terapias a través de estas habilidades sugestivas. Y bueno, después de eso, la hipnosis se ha convertido en un monstruo del cual podemos hablar la historia por horas. No voy a seguir con eso, pero si ustedes tienen algo para agregar, adelante.
A mí me gustaría agregar el gran Milton Erickson, que falleció lastimosamente a 1980, que para mí un verdadero, verdadero maestro, que hasta la fecha todavía se sigue descifrando exactamente cómo hacía lo que hacía. Y es lo que trató de Richard Bandler y John Grinder de traducir en lo que le llamamos PNL, que al final solamente fue un branding que le hicieron a la combinación de técnicas psicológicas y de hipnosis ericksonianas. Y sí, cabe ahí recalcar el nombre de él al final.
No, claro. Y de hecho, Erickson es una figura muy importante ahí, porque él incluso influye a personas como Fritz Perls, como Virginia Satir, y claramente a Bandler y Grinder en este movimiento que es de cierta manera lo que el público más conoce a nivel corporativo, diría yo. Pero claro, Erickson pues también nos presenta cosas como, ustedes me corregirán, como el handshake induction, la inducción de la mano.
Sí,
y conceptos vivo. Como ese. Así que creo que vamos a tener mucho ahí para mencionar. Bueno, amigos, ¿qué es la hipnosis? ¿Cuál es la definición de hipnosis? ¿Qué opinan ustedes? Abrir libremente.
Pablo.
Hay tantas definiciones como hipnotistas o aquellos que buscan la definición. Yo creo que la hipnosis tiene una versatilidad de comprensiones que también, en cierta manera, dificulta la comprensión, sí. Porque sigue siendo hasta hoy día un misterio realmente qué está pasando, y para mí la hipnosis es un paradigma, en cierta manera. No solamente ni una técnica que se puede aplicar al mentalismo o una base metodológica para un espectáculo, sino que va mucho más allá, es un entender lo que los antiguos textos herméticos hablaban de que la realidad es mental. Entonces, es fascinante poder explorar con esa situación de invitar a alguien a cambiar su realidad por un momento, sea por algún tipo de amnesia o algún tipo de reacción catatónica o lo que sea, o simplemente imaginar una escalera. Pero todo eso es fascinante porque nos muestra que la realidad es mental. Y para una persona que le interesa el mentalismo o la magia también, la hipnosis es una herramienta muy potente a muchos niveles.
Correcto. Y Arce, ¿tú opinas que la hipnosis existe? Obviamente existe como concepto, pero ¿qué tan real es?
Sí, me gustaría agregar un poco a lo que dijo Pablo también respecto de que sigue siendo un misterio. Y de hecho, todavía me cuesta encajarla en una definición porque también al mismo tiempo sigue evolucionando constantemente. Y los estudios científicos que se hacen acerca de la mente y el cerebro y cómo funciona. Por ejemplo, Anthony Jaquin con su modelo de Automatic Imagination Model descubrió muchísimas cosas y llegó a un punto donde él dijo de que no existía tal cosa como un consciente o un subconsciente, sino que simplemente era una representación de algo. Entonces, ya ahí, o sea, transforma totalmente lo de traspasar el consciente, que esa es la definición que yo antes usaba bastante, que la saqué de este hipnotista muy, muy famoso, un poco polémico, que se llama Justin Trance, que él decía, si no mal recuerdo, dice, la hipnosis es traspasar la barrera de la mente consciente e implantar pensamientos selectivos. Entonces, para que la hipnosis exista, o por lo menos la hipnosis dirigida por un hipnotista, tiene que ver la atención focalizada en un pensamiento y tiene que haber esa sensación de automatización, que algo está pasando fuera del control. Y de ahí, si se explora más todavía, nos damos cuenta que la vida en general, por ejemplo, la RAE, pues, está súper atrasada en la definición. Me tomé el tiempo de buscarlo antes. Y dice que es un método para producir el sueño artificial mediante influjo personal o por aparatos adecuados. O sea, bastante mesmérico la definición.
Bueno, eso está bastante interesante. Y de hecho, pues, nuestro amigo Pablo Amirá, psicólogo, por los que no sabían. Y pues quería mencionar acá que, bueno, Pablo, ¿tú qué opinas sobre el consciente e subconsciente acá?
Uf. Como hemos dicho, esto puede dar para largo, pero buscando una respuesta corta, es exactamente lo que dice Arsen, lo que dice Jaquin y lo que en cierta manera siempre se ha sabido, pero a veces nos fijamos con asumir de que un concepto es la realidad, cuando en realidad un concepto es simplemente eso. Es hasta una tautología, en cierta manera, un concepto, porque se explica sobre sí mismo observando algo que pasa. Entonces, es conveniente entender lo que decía esa definición de que uno traspasa el factor crítico del consciente y uno puede implantar ideas en el subconsciente, súper bien. Freud fue el padre de toda esta división, después se fue perfeccionando, puliendo esta idea, pero claro, al final, en cierta manera, lo que estamos haciendo con la hipnosis es utilizar sugestiones que la persona que está siendo la hipnotizada acepta como tales. Entonces también podemos entender esa relación que ocurre como hipnosis. La hipnosis no tiene mucho sentido definirla en papel, porque en realidad la hipnosis se vive en el momento cuando hay un hipnotista y un hipnotizado, y donde el hipnotista tiene toda la herramienta y toda la experiencia para decir, yo te voy a hipnotizar, y la persona que va a ser hipnotizada dice, bueno, hipnotízame. Y si tiene una apertura a la experiencia tal de que suceda, va a suceder, y es fascinante.
Sí, juega bastante con las expectativas también de la gente, y también me voy a ir a una definición que Bandler y Grinder sacaron en el libro de Transformations, que se lo recomiendo, Transformaciones, está en español, y creo que al inicio dice Bandler, todo es hipnosis, o lo dice Grinder, y de ahí dice Bandler, nada es hipnosis. Entonces, sí lo es, existe, al mismo tiempo no existe. Al final creo yo que depende bastante de la intención con lo que uno haga ciertas acciones, y ya me diría un poco más a lo que cosas que dice, por ejemplo, Kenton Knepper en su libro de Hidden Influence, que habla muchísimo acerca de la intención y el hecho de encantar al público.
Exactamente. Y en cierta manera podríamos decir que no existe la hipnosis, pero existen los hipnotistas que pueden hipnotizar. Entonces también volvemos a la responsabilidad individual que cada uno tenemos de, si queremos pulir este arte de la hipnosis, podemos hacerlo, especialmente porque el mentalismo y aquellos que hacen magia también, que nos escuchan, tienen ciertas comprensiones básicamente de cómo poder al menos doblar un poco la realidad. Porque en el mentalismo lo realizábamos planteando la realidad, por ejemplo, de la telepatía. En la magia, una persona que transforma una carta en otra también está doblando un poco la realidad. Y lo fascinante de la hipnosis es que ocurre que el método que utilizamos para la hipnosis no hay que encubrirlo, como pasa en el mentalismo o la magia. Estamos creando una realidad en donde estamos diciendo lo que estamos haciendo, y aún así ocurre misterio. Entonces también la hipnosis, como esa arte aliada al mentalismo, es fascinante porque nos enseña, así como las lecturas, de que no siempre tenemos que esconder o camuflar las cosas. Tenemos que desarrollar una técnica genuina de comunicación efectiva, de presencia, de mirar a los ojos, de crear esa energía, y desde ahí entender de que la autenticidad es fundamental. Y hasta uno se beneficia al aprender hipnosis y uno se vuelve mejor mentalista.
Sí, estoy de acuerdo en varias cosas de las que digo, Pablo, y me gustaría agregar también que, ya que estábamos hablando un poco acerca del approach, creo que sería importante hablar acerca del framing, del encuadre que se le da al proceso hipnótico, que creo yo que es donde se levanta la parte más pesada, por decirlo así. Para mí está como el 80% de la hipnosis, está mucho en la pre-talk, en la charla inicial, donde se hace el pre-framing. Y a través de los años he probado diferentes tipos de métodos, los métodos autoritarios, métodos indirectos, y actualmente el que más me ha funcionado, y también a veces varío el tipo de approach que hago dependiendo el tipo de persona que tengo enfrente. El método que ocupo actualmente es más que todo un proceso cooperativo. No es que yo estoy ejerciendo una fuerza, una influencia sobre esa persona, sino que juntos co-creamos esta realidad. Yo soy un guía, una especie como de chamán que lo guía a través de esa experiencia, de ese camino, para poder alcanzar X o Y objetivo, ¿verdad? Que podría ser ya sea a través de la terapia, poder vivir una vida más plena, sin un miedo, o si es, por ejemplo, una parte de espectáculo, poder vivir una experiencia como la parte de olvidar a un hombre. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, si es una persona en un grupo de personas, si es una persona bastante alfa, un hombre alfa, que es generalmente un líder, se tiene que reforzar más ese lado cooperativo, porque si a una persona que es bastante alfa en un grupo le entras con un método bastante autoritario, va a rechazar el proceso hipnótico, porque esa persona no está acostumbrada a que alguien esté encima de él. Entonces, es importante conocer con qué tipo de personas se está trabajando para saber el método o el approach que se debe ocupar. Pero para mí sí es muy esencial esa parte del proceso cooperativo, y el porcentaje de éxito sube muchísimo más también cuando se hace de esa manera, por lo menos en mi experiencia.
Bueno, ahora que mencioné la pre-charla, es interesante. Quiero comentar aquí una historia rápidamente que me contó el doctor Bill Cushman, gran mentalista, amigo mío también. Y él me comentaba que cuando estaba empezando a experimentar con hipnosis, él se vio un video en blanco y negro que es con Ormond McGill, que tiene un gran libro de hipnosis, bueno, tiene varios. Y Ormond empieza a dar su discurso, su monólogo, y él está esperando que hiciera un test de su gestión. Okay. Y no lo vio, y de repente suben las personas a la tarima, todos hipnotizados profundamente. Y él dice, no entendía qué pasó ahí. Yo dije, esto está muy raro, este tipo tiene una habilidad muy particular. Cuando regresó, rebobinó el VHS varias veces y entendió qué fue lo que pasó. En la mitad del monólogo, Ormond mira al público y dice, por ejemplo, ¿aquí quién tiene un ángel de la guarda? Ok, bien, bien. Sí, es importante porque el ángel de la guarda es el que nos acompaña, bla, bla, bla. Él simplemente escogía a esas personas. Entonces, cada uno tiene su propio estilo y formas de encontrar a esta gente. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso sin revelar nada, pero de pronto darnos consejos y conceptos. Ahora, antes de seguir ya con mentalismo y tarima y todo eso, quiero preguntar, hipnoterapia. Yo tengo amigos psicólogos que no les gusta la hipnoterapia, lo ven como una especie de curita que no va más allá de una terapia larga, pero sé que muchos también van a estar en desacuerdo con eso. ¿Qué es hipnoterapia y ustedes qué opinan en cuanto al uso de esto para desórdenes mentales un poco más allá de una fobia sencilla y cosas así?
Pablo.
Ah, bueno. Por favor, Arce, okay. Usted comience.
Cuando decís desórdenes mentales, acerca de qué estás hablando, ¿qué te refieres exactamente con eso?
Más como trastornos, estoy siempre pensando en todo, desde depresión a ansiedad y cosas así. No nada así, no estoy hablando ni siquiera de algo grave.
Sí, ok, perfecto. Yo en eso sí tengo varios pensamientos. Entiendo que muchos psicólogos no estén a favor, lo ven como algo charlatanería, generalmente es porque desconocen del tema. Uh-huh. Pero es súper, súper efectivo. De hecho, la forma más efectiva para dejar de fumar actualmente es a través de la hipnosis. Y también hay libros, por ejemplo, la Universidad de Oxford ha sacado un libro acerca de la hipnosis específicamente. Y regresando a la parte de los tratamientos, hay algo que, por ejemplo, yo nunca, nunca, nunca hago en mis shows, que lo voy a relacionar con la parte de la terapia, que es súper delicada y que un tiempo lo hice en la parte clínica, terapéutica, es la parte de las regresiones. Eso es algo súper, súper, súper delicado, especialmente si no sabes manejar algún tipo de las reacciones que puedan surgir. Yo no soy a favor de los hipnotistas que hacen que se vuelva, cuando estaba pequeño, a cierta edad, que haga un dibujo como si fuera niño o que hable como niño, porque nunca sabes en qué tipo de evento se puede encontrar ese niño o esa persona cuando tenía esa edad. Entonces, eso es algo muy, 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 muy delicado. Ahora, para hacer terapia, en mi caso, ocupo una combinación de hipnosis y programación neurolingüística. Dependiendo del tipo de persona con el que esté trabajando, ¿menciono la palabra hipnosis o no la menciono? Y dependiendo cómo la vea, ¿hago hipnosis formal o hago hipnosis también indirecta? Dependiendo el tipo de persona con el que esté viendo. No sé si me perdí en la pregunta, pero de repente sentí que me fui por la rama de todo aquí ahorita.
No, está muy bien eso. Y de hecho también quiero ver qué va a decir Pablo, pero lo otro que pregunté era que cuál es la definición de hipnoterapia, aunque creo que la has dado ahí de cierta manera.
Me gustaría que Pablo expanda ahí para darle espacio.
Sí, mira, lo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Arsen, y dentro de toda profesión existen aproximaciones distintas, técnicas distintas, y hay gente que se enamora de alguna, que odia a otra, etcétera. En mi experiencia he visto que la hipnosis funciona muy bien para muchas cosas, y dentro de mi propio criterio y ética como psicólogo para ciertas otras situaciones no lo voy a usar porque no es pertinente. Es como intentar martillar un clavo usando un destornillador. No, hay un martillo. Y el martillo en los procesos terapéuticos quizás es otra herramienta que no es hipnosis. Quizás puede ser simplemente una conversación guiada con preguntas desafiantes, etc. Entonces, no es la panacea la hipnosis. Es una técnica más que es muy bella, es muy poderosa, sirve para muchas cosas. Y como también decía Arsen, para aquellos interesados y nuestra audiencia, que generalmente es mago mentalista, si quieren estudiar hipnosis, asuman de que es real y cierta. Y que por lo mismo, si vamos a crear experiencias, como decía Arsen, de regresión, a incluso de la idea de la vida pasada, o hacia el pasado, o una progresión hacia el futuro, cualquier tipo de intervención más profunda que uno tenga con una persona hay que hacerlo con mucho cuidado. Así como uno tiene un cuidado cuando uno conversa con alguien. Es el mismo cuidado ético de tratar a alguien como le gustaría que le trataran a uno. Entonces, de a poco se va aprendiendo las técnicas sugestivas y, como lo decíamos, siempre cuando uno va aprendiendo te va a aportar hacia tu magia. O hacia
sí, y también sería importante que antes de aprender hipnosis de espectáculo, yo siempre recomiendo aprender hipnosis terapéutica y después dar el salto a la parte de espectáculo, por lo mismo de las reacciones, y de repente no sabes exactamente cómo manejarlas, y ya teniendo ese background, te hace sentir como mucho más tranquilo y te da más confianza también en el trabajo.
Y además quería decir una cosa, y puede que sea un poco obvio, pero si van a hacer hipnoterapia, si van a hacer hipnosis, por favor estén interesados en las personas que están hipnotizando. Cuídenlas, piensen en su bienestar, y estén, si van a hacer terapia es porque están interesados en ayudar, y no simplemente porque quieren un billete rápido, porque esto, este
trato... No, conquistar el mundo.
Correcto. Arsene ya mencionó varias veces la palabra abreacción, y esto lo voy a dejar para el final, pero de hecho no, ya que estamos hablando de terapia, terminemos con eso. ¿Qué es abreacción? ¿Qué es una abreacción?
¿Para quién era la pregunta?
Cualquiera.
Ok. A reacción es generalmente cuando sucede una reacción inesperada en un momento de hipnosis. Puede ser como una descarga de emociones que ha sido engatillada por algún recuerdo o una experiencia que puede ser dolorosa o penosa, que generalmente es algo reprimido que la persona trae. Entonces, eso sería.
Ahora, a mí me ha pasado, he tenido personas que se han puesto a llorar, a temblar fuertemente. Tuve una persona que se orinó, eso les cuento después aparte, fue una señora. Wow. Pero ha pasado de todo. Y esta no es una guía para hipnosis, claro que no. Estamos en un podcast donde queremos motivar a la gente para estudiar, investigar todos esos temas e inspirarse. Pero si ustedes pudieran dar un consejo sobre cómo tratar una reacción, cómo manejarla, que yo sé que es una pregunta complicada, pero en general... Sí. Para ir guiando a la gente para buscar esas respuestas. ¿Cómo se maneja una reacción?
Yo creo que lo fundamental es imaginar cómo reacciono con alguien que despierta de una pesadilla. Y esa es una forma mucho más cotidiana de entender de que hay que, con claridad, con suavidad, pero con firmeza, decirle, estás acá conmigo, inhala, exhala tranquilamente. Y obviamente la experiencia de abreacción proviene del concepto de la hipnoterapia, pero también puede ser, para aquellos que les interese la hipnosis en el aspecto performático, de que se encuentren con ciertas personas que son naturalmente muy sugestionables y que cause incluso un acto de magia, una desaparición de una moneda o la transformación de una carta o lo que sea. Ese tipo de experiencias para cierta gente también es una sugestión muy fuerte. Entonces, aun cuando ya esté un concepto entre paréntesis, pero pueden existir abreacciones en la magia del mentalismo. Y se tratan de la misma manera, con tranquilidad, con respiración, de que la persona vuelva a sentir su cuerpo, así como si estuviese despertando un sueño malo.
Sí, y lo más importante también es el estado de uno como hipnotista en ese momento. Porque para mí el estado emocional en el que uno está es algo contagiable en todo momento. Uno es como, yo lo veo como una antena, y la gente puede percibir y recibe el estado emocional. Y el estado emocional más fuerte que se encuentre presente en el cuarto o en el lugar donde estás, es el que domina y el que más esparce y se riega a las demás personas. Entonces, eso no es algo que es tan fácil de aplicar en el sentido de que lo escuchas y es como que, tengo que tener ese estado. Creo que es algo que con el tiempo se va desarrollando para poder tener esa confianza y tranquilidad. Yo cuando sucede eso, de hecho hasta pongo una sonrisa en mi cara para yo mismo cambiar mi estado emocional, un estado de felicidad y tranquilidad, y que la otra persona de alguna manera lo pueda percibir. Puede ser que sea a través de mi voz, que lo estoy comunicando, a través de mi energía, si creen en la energía... de un montón de formas y maneras, y el público también alrededor se puede sentir tranquilo. Eso es otra parte importante para mantenerse de una manera profesional en todo momento y guiar a la persona lentamente.
Exactamente, y solamente quería decir una cosa, para los que estén acá pensando, porque estamos hablando tanto de hipnoterapias, no estamos hablando de mentalismo y cosas, y tarimas y todo eso, Pues me parece que eso es un tema importante, que tienen, como decía Arsen ahora y como decía Pablo también, pues es importante reconocer estos conceptos.
Sí, no se salgan del podcast todavía, ya viene la parte jugosa, todavía no le den pausa o vayan a escuchar otras cosas. Quédense, quédense.
Empecemos a hablar un poco sobre hipnosis de tarima. Yo no sé realmente cuál es el origen, pero sí entiendo que muchos mesmeristas, así como hemos visto en convenciones de cienciólogos y algunos personajes de PNL, hacen una especie de show visual mientras están manejando terapia. Pero claramente...
Pregunta. Yo recuerdo haber visto unos espectáculos de... y no me acuerdo el nombre del mago, pero es apellido Haydn, me parece, Pop Haydn, que hace una especie de acto replicando ese tipo de actos antiguos en donde la gente vendía agua que sanaba. Y muchas veces los actos mesmeristas tenían que ver por toda su premisa energética y del fluido con esta idea del agua. Entonces también quizás puede venir por ahí.
Ah, sí, 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 de quién hablas. De Wade, es Wade Haydn, ¿cierto? El que tiene, se viste todo antiguo, sí. Muy chévere, sí. Pues claro, sí. Si analizamos y miramos los afiches antiguos, los hipnotistas, así como los afiches de los ilusionistas, son muy mágicos. Obviamente juegan mucho con la energía saliendo de sus manos, así como vemos en las pinturas antiguas de Franz Mesmer. El solo hecho de ver un afiche de un hipnotista que viene a tu país, que viene a tu ciudad, es suficiente para sugestionar a alguien, emocionarlo, jugar con su imaginación, que al final del día es lo que estamos haciendo acá. Ahora, ¿cómo definimos hipnosis de tarima? ¿Qué es mentalismo y qué es hipnosis de tarima? ¿Cómo marcamos la distinción entre las dos?
Son preguntas que parecen sencillas, pero son bastante profundas y se pueden salir bastantes cosas de ahí. ¿Qué es hipnosis de tarima y qué es mentalismo de tarima y cuáles son las diferencias, dijiste?
Sí.
Todavía estoy preguntándome qué es mentalismo a la fecha, la verdad. Sería difícil responderte, dame un momento. Pablo, si querés, toma tu parte ahorita.
Sí, yo creo que como lo conversábamos hace un momento, al entenderla como artes aliadas, podemos observarlas básicamente como en una comparativa de un diagrama de Venn, donde tienen ciertas cosas similar y ciertas cosas diferentes. Yo creo que el mentalismo podemos entenderlo desde la perspectiva en donde proponemos actos que se presentan a través de una habilidad fuera de lo normal, de la mente. Telepatía, predicciones, psicoquinesis, etcétera. Y la hipnosis, dentro del espacio de espectáculo, tiene otra especie de licencia implícita con la audiencia, porque la audiencia sabe que está haciendo la hipnosis, aun cuando lo siguen viviendo con ese halo de misterio que también puede tener el mentalista. Y, en cierta manera, si uno le pregunta a la audiencia y a la gente que va a los espectáculos, para ellos no hay gran diferencia entre un hipnotista y un mentalista, porque la hipnosis parece algo fuera de lo normal. Para uno es una experiencia más normal porque uno entiende la psicología detrás. Y en el mentalismo, la telepatía, por ejemplo, como fenómeno, aún no lo entendemos. Si fuese alguna realidad, no la entendemos. Pero en la hipnosis sentimos que sí. Entonces, dentro de nuestra realidad interna la sentimos como un tanto distinta, pero para el público no es tanto. De hecho, yo he escuchado que a ciertos mentalistas les dicen hipnotistas. Porque la gente
ahora, debo decir una cosa. Cuando a mí me contratan y leen la palabra hipnosis por ahí... El público se imagina siempre que yo voy a hacer un show que, bueno, aquí era mi opinión, tal vez un poco brusca, pero siento que la mayoría de shows de hipnosis que se ven, es el mismo show de los años 50 que está dando Orman McGill y otra gente. Uh-huh. Que hay un montón de sillas, alguien hace como una gallina, el público está desnudo en la imaginación de la persona hipnotizada, la persona no sabe hablar, aprende a hablar otro idioma. Y todo eso es gracioso y divertido, no lo estoy negando. Y yo sí lo he hecho. Pero siento que los shows de hipnosis modernos, muy pocos realmente tienen un enfoque o acercamiento más allá de las risas. Y creo que es donde tenemos que expandir y evolucionar este arte. ¿Qué opinan ustedes sobre el show de hipnosis genérico que se ve tanto?
A mí en lo personal no me gusta. Y comparto un poco tu opinión, Mauricio. Y desde que empecé a aprender hipnosis, Me caló muy profundo una conferencia de Milton Erickson, en donde él decía, el terapeuta no tiene que hacer hipnosis. Y obviamente él tenía otro discurso que obviamente él lo vivía. Y yo respeto a las personas que hacen ese tipo de espectáculos, pero creo que se puede hacer mucho más y de una manera más sutil incluso. No creo que ya necesitemos gente que siga cacareando o que haga ese tipo de, que, de eventos que son divertidos, sí, pero también creo que son riesgosos porque pueden llevar a cosas que son demasiado distorsionadas. Y he visto actos en donde realmente la gente queda en un ridículo que da vergüenza. Entonces, en mi experiencia personal no me gusta ni no lo realizo. Utilizo la hipnosis de otra manera en performance, pero si otro colega y otro amigo puede hacer algo similar y siente que está aportando, ahí
en lo personal diría que a mí sí me gusta bastante la hipnosis de espectáculo. Me encanta. Siento que es una buena oportunidad también para comunicarle a la gente acerca de la hipnosis. Es un buen acto publicitario. Y siempre y cuando hay un acuerdo pactado, ¿verdad?, verbalmente, de cuando alguien acepta subirse al escenario, la persona ya tiene una idea del tipo de cosas más o menos a la que está sujetando que va a hacer en el escenario. Entonces, por esa parte, no me sentiría mal por la otra persona. Sí me sentiría mal haciendo rutinas que son demasiado ridículas. Por ejemplo, la de cacarear como gallina, ese tipo de rutinas no me gustan. Otra, la de la manzana, la cebolla, que le dice que se convierte en manzana y que la comience a morder. Uh-huh. Ese tipo de actos me parecen demasiado crueles. Así, esa palabra se me viene a la cabeza, porque sí, sí, eso es lo que me parece. Entonces, trato de mantener un buen balance ahí entre diversión, pero que tampoco quede tan mal la persona que se ha subido.
Bueno, aquí voy a mencionar algo. Leí una entrevista con Penn Jillette, y yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Quiero empezar diciendo eso. Él dice, la hipnosis es la forma más baja del entretenimiento. Básicamente, coges a tu público y haces que ellos hagan el espectáculo para ti a través de presión social. yo no estoy de acuerdo con eso, aunque claramente hay cierto grado de análisis que se debe hacer en lo que está diciendo. Uno, ¿cómo hace para que un show de hipnosis tenga risas, tenga diversión, pero sea diferente, sea más original que sentar a un montón de gente en sillas y el público muerto de la risa? ¿Cómo se evoluciona el show de hipnosis?
Eso es un tema bien interesante y de hecho es algo que he comenzado a explorar recientemente. De hecho, estoy escribiendo un nuevo show de hipnosis porque mi show de hipnosis es como bastante, bastante clásico y me gustaría darle un enfoque y un toque como más artístico y profundo porque, como tú decís, básicamente todos los shows de hipnosis que ves son lo mismo. La repetición son los mismos, rutinas, los mismos skits. La gente se la pasa bien, le gusta, se divierte y todo. Creo que alguien que he visto que ha hecho algo diferente ha sido Paul Budini. Tiene Midnight Side of the Mind.
Maravilloso.
Que ahí combina la parte de la hipnosis con la parte de mediums y espiritualismo. No es mi estilo, no es mi onda, no me gusta meterme en eso. Pero si quieren saber más información, pueden encontrarla a través de él.
Sí, búsquenlo. Paul Budini, Midnight Side of the Mind. Sí.
Está en Mental Center de España.
Cómprenlo ahora.
Uf, es una maravilla absoluta. Muy buena referencia a Arsene.
Amigos, ¿qué es la pseudo-hipnosis?
La hipnosis es pseudo-hipnosis. No. Vamos a dejar más confundido a nuestra audiencia. No. La
pseudo-hipnosis. Además, que quiero mencionar una cosa acá. Hay muchos libros ahora enfocados en la pseudo-hipnosis. Incluso de Peter Turner me dio una vez uno bastante interesante con ideas de muchas personas. Pero claro, lo hemos visto en el trabajo de Luke Germay y muchas personas. ¿Cómo se utiliza? ¿Por qué existe? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Es fascinante. Como mentorizado de Kenton, me he dado cuenta de que Kenton también ha hecho aportes muy grandes y uno de ellos es el concepto del kentonismo. Y es un concepto que obviamente no mucha gente hispanoparlante conoce, así que por eso lo menciono. El kentonismo es una especie de trabajo muy interesante que proviene desde el estudio que Kenton también tuvo con Ormond McGill y esta idea de la hipnosis más indirecta ericksoniana, de la sugestión, y es fascinante lo que uno puede hacer con ese tipo de... uno lo puede hablar como pseudo-hipnosis, que kentonismo es una especie de pseudo-hipnosis, pero básicamente cuando uno crea una experiencia en la performance donde uno utiliza una temática de hipnosis y la persona que está participando puede sentir que el proceso realmente fue a través de la hipnosis. Entonces se le llama pseudo porque tú sabes como performer que no estás usando técnicas de hipnosis per se, pero tu audiencia puede percibirlo. Y recuerdo mi experiencia con la cartomagia cuando recién comencé en la performance. recuerdo una vez que me imaginé la idea de que, ah, claro, yo puedo hacer un pintaje y puedo decirle a la persona que está hipnotizada. Y claro, lo hice, y esto fue en mi comienzo, que ni siquiera sabía de este concepto de la pseudohipnosis. Lo hice, y efectivamente la persona pensó que está hipnotizada. Y esa experiencia para mí fue muy potente porque me demostró que la realidad externa que uno crea con la interacción es lo fundamental. Porque yo sabía que hice un doble volteo, pero la persona sintió que estaba siendo hipnotizada. Entonces es fascinante.
Muy bien dicho la manera en cómo definiste el pseudohipnosis, Pablo. Gracias. Me encantó.
Y es interesante porque si miramos a alguien como Darren Brown, que ha popularizado tanto el mentalismo en las últimas dos décadas, definitivamente vemos el uso de hipnosis en muchas de sus rutinas y claramente pseudohipnosis en varias. Y creo que aquí es donde yo me he inspirado mucho en mi trabajo para las cosas que hago. Yo sí hago hipnosis a veces, pero no siempre es necesario. A veces yo sé que simplemente la idea de que alguien está bajo un trance y que realmente el público esté convencido de esto.
Exacto, y ahí está el punto, Mauricio, que déjame hacer un comentario, porque muchas veces uno, en el caso que tú mencionas, tú sientes que estás haciendo pseudo-hipnosis, pero la gente está viviendo hipnosis. Porque al no conocer la metodología y nosotros al tener esta idea de que no estamos haciendo hipnosis, en realidad como que no importa mucho. Entonces por eso jugábamos con esta idea inicial de que toda hipnosis es pseudo-hipnosis, porque si la audiencia no sabe cómo se logra, en términos muy pragmáticos, toda experiencia de pseudo-hipnosis puede ser una experiencia de hipnosis para la audiencia.
Sí, a mí me ha pasado varias veces que he estado haciendo pseudo-hipnosis y la persona entra en hipnosis.
Exacto.
Y literalmente sucede lo que pretendías que querías que sucediera.
Claro.
Y como súper gracioso. Y
una técnica muy sencilla es simplemente pedirle a alguien que cierre los ojos y ya está cambiando, aunque sea poquísimo, su estado de conciencia, porque ya no tiene la percepción visual. O sea, está observando por dentro de sus párpados. Entonces, si uno quisiese inventar la inducción más rápida y corta del mundo para llegar a un trance, es esa. Cierra tus ojos y listo.
Exactamente. Mira, si yo voy a hacer un PK Touch, yo voy a hablar un poco de sobre sincronicidad, hablaré de Jung, le diré a más personas que se sienten, que cierren los ojos, que se concentren, hacemos unos ejercicios de respiración. Porque yo no quiero que la gente piense que estoy haciendo aquí un show de cajas de magia. Quiero que realmente sienta una experiencia. Por eso soy un contador de historias. Por eso estoy hablando con cierto tono. Y ahí es cuando ambas personas les hago realmente un pseudo trance ahí rápido. Y yo sé que con los resultados finales de ese efecto, el público y las dos personas van a quedar completamente convencidas de que pasó algo paranormal o que manipulé y hackeé algo en sus mentes fuertemente. Y esto lo hago pues realmente sin ninguna hipnosis, pero es importante poder meterle lo que hemos hablado antes, Pablo y yo, muchas veces, proceso, que se vea un proceso. Y si hay alguna pregunta acá sobre proceso.
El proceso hipnótico también.
Hablemos sobre,
puede llegar a ser
hipnótico. Hablemos sobre ese proceso hipnótico. Ya alejándonos de la pseudohipnosis, el proceso hipnótico. ¿Cómo se ve esto en tarima? ¿Debe ser una conversación larga con la persona sentada, respirando? ¿Debe ser una inducción de mano rápida? ¿Se debe utilizar la voz profunda o eso ya está muy anticuado? ¿Ustedes juegan con conceptos como luces azules en el fondo, con péndulos, o más bien prefieren poner la mano en la frente de la persona? Cuénteme de estos procesos. ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo interesante? Cualquiera.
En mi caso, yo actualmente hago hipnosis ojos abiertos. Ya no tengo inducción en la mayoría de los casos. Me voy de un solo con los dedos magnéticos, se pegan las manos y de ahí paso la sensación esa a la lengua y olvido el nombre. O sea, te estoy hablando de un proceso de 3-4 minutos sin pedirle a la persona que cierre los ojos. Obviamente tiene que existir ese momento de disonancia cognitiva, que es el momento que los dedos se le están pegando y no entiende por qué. Ahí traspasa y es el momento donde está sucediendo la magia, por decirlo así, entre comillas. Básicamente, el test de sugestión, que a mí no me gusta llamarle test, sino que me gusta llamarle estimulación de la imaginación, porque un test se pasa o no se pasa, y si no iba a funcionar, es como entonces no soy un buen candidato, y de ahí vas cuesta arriba con el proceso hipnótico para la persona. Entonces me gusta decir, vamos a comenzar a estimular tu imaginación. Y entonces, así es como transiciono, ya después del nombre, que olviden el nombre, ya comienzo a transicionar a otras cosas y de esa manera lo llevo. Pero depende también la rutina y el contexto. Pero si hago solo hipnosis para una persona, generalmente así lo manejo.
No, muy bien. ¿Y tú, Pablo?
Tengo, como también decía Arsen, varias aproximaciones, y creo que un factor fundamental en la hipnosis es no apegarse a la estructura que uno tenga, sino que, por sobre todo, entender el principio del ajuste. Y que en cada momento uno esté lo más consciente y lo más atento posible para que, pase lo que pase, llegues a donde quieres llegar. Porque uno, hasta por prepararse demasiado, y si uno recuerda, y cada uno de nosotros recordamos cómo comenzamos la hipnosis, la primera vez fue terrorífico, atemorizante, esto no va a funcionar,
efectivamente
funcionó muy mal. Pero uno, en la experiencia, empezó a pulir, y uno se da cuenta de que tiene que haber eso que también llama Arsen de esa creación de la magia. Y él dijo entre comillas, y yo me atrevo a quitarle las comillas, porque la hipnosis es muy mágica, en un sentido muy genuino. Entonces, tenemos que ir ajustándonos, observando, y obviamente ese concepto de ajuste Kenton lo propone en la performance, pero también proviene de Milton. Milton Erickson también entendía que cada momento tiene un fractal de muchos momentos adentro. Entonces, viendo cómo va la situación, cómo va reaccionando, quizás no está respondiendo muy bien en esta estimulación de la imaginación, como decía Arsen, muy bien con las manos, pero sí empezó a reaccionar frente a la sugestión de que le entregué un globo y su mano empezó a subir, etcétera. Cada persona es distinta, así como en sus reacciones sugestivas, hipnóticas, como en todo. Entonces tenemos que ir viendo y entendiendo el contexto en lo que estamos performando.
Y se puede moldear también eso, porque mucho juega ahí también la expectativa de la persona, y la expectativa se moldea desde la precharla. Entonces, si no das una precharla, corres el riesgo de que, si no cumplís las expectativas de cómo la persona cree que la hipnosis funciona, entonces no va a entrar en ese estado hipnótico. Y voy a agregar aquí brevemente una historia que contó Milton Erickson. Si no mal recuerdo, creo que era de él, que decía de que tenía esta mujer que quería hipnotizar, y había llegado a su clínica y había estado intentando varias veces en diferentes sesiones hipnotizarla, o en la misma, no recuerdo, pero intentó varias veces y no entraba en el estado hipnótico. Y de repente viene la mujer y le dice: ¿en qué momento va a sacar el reloj y lo va a mover enfrente de mis ojos para que entre en hipnosis? Y el tipo había probado todo tipo de inducciones y toda la cuestión que él se sabía. Y cuando ella le dijo eso, literal, sacó el reloj, lo comenzó a mover enfrente de los ojos y ¡boom! Entró en un estado hipnótico. Entonces, depende mucho bastante de la expectativa que la persona tenga, y ahí se puede moldear esa experiencia y ese ritual hipnótico para que se adapte a las expectativas, o uno moldearlas para que se adapten a las nuestras. Y hacerlo de la manera como uno más desea.
Eso es un muy buen punto. Yo estaba pensando en el histrionismo de la hipnosis, las inducciones. Yo creo que hace varios... primero que todo, Darren Brown popularizó el... ¿Cómo se dice en español? The handshake induction, la inducción de mano.
La inducción de agitación de mano.
Ok. Que claramente, pues, él dice que la aprendió de Richard Bandler, si no me equivoco. Y obviamente, pues, conocemos el concepto de cómo lo creó Erickson, y quién sabe de dónde habrá moldeado eso. Es que ustedes ahora mencionan eso.
Yo creo que básicamente porque no podía agitar bien la mano, ¿no? si recordamos, Milton Erickson tenía polio, entonces hay una historia de Bandler que él comenta que, en cierta manera, Bandler, como que, yo creo que realmente se le ocurrió en el momento a Erickson, porque como tenía una mano derecha débil, él se levantaba con la izquierda y le costaba nomás, y con su genialidad entendió de que esa experiencia ambigua deja ese espacio en blanco donde el inconsciente está abierto. Entonces, básicamente, si no hubiese sido eso, hubiese sido otra cosa, pero se hizo popular porque es dramática, como dice Mauricio, muy histriónica.
Ahora, eso tiene bastante lógica, y me estaba acordando en esos momentos que hace unos años, por ahí en 2004, 5, 6, salió un producto llamado...
Sí, lo que iba a decir.
¿Qué es Zap?
Sí.
Han Wong creó Zap, y mucha gente, especialmente muchos adolescentes, se emocionaron porque esto fue en el auge de Penguin Magic. Y me acuerdo que la estructura básica es que él se acerca con mucha confianza y dice a la persona: te vas a caer al piso como una bolsa de papas.
Exactamente así. Like a sack of potatoes.
Y la persona queda plana en el piso.
Exacto.
Y bueno, eso sí es bastante histriónico, es bastante fuerte, pero obviamente fue visto muy mal por la comunidad. ¿Qué opinan ustedes de un producto como eso y de los hipnotistas que quieren tumbar la persona al piso?
Es innecesario, totalmente innecesario, y es peligroso para el participante y también hasta para el hipnotista. O sea, y si tenés a alguien pesado y se te viene encima, o sea, te puedes lastimar la espalda, o la persona a la hora de caer, si las rodillas son un poco débiles, tienen problemas en los huesos, o sea, le puede pasar algo literalmente, o sea, en la caída, o sea, y es mentira que vas a poder predecir siempre cómo exactamente va a caer. Yo he visto hipnotistas súper profesionales en televisión que han hecho inducciones así similares y de que no siempre a la hora de caer lo saben manejar, y a veces se ven que son buenos golpes. Entonces yo le cambiaría a eso en vez del el saco de papa famoso, que se va a mantener parados y que solamente la cabeza de ellos se va a inclinar hacia adelante y se va a relajar profundamente y va a mantener el equilibrio. Simple cambio, sencillo, y puedes darle ahí el sacudón de mano y todo bien.
Ahora, interesante, me hizo recordar lo que decía Arce en una historia que quizás va a ser un poco oscura, pero la voy a mencionar porque también es bueno mencionarlo. Para aquellos que no saben, en Chile hubo una dictadura donde hubieron mucha gente detenida, desaparecida y muchos muertos. Y hay un paper que leí hace muchos años, que no lo he encontrado nuevamente, en donde aparecía el psiquiatra e hipnoterapeuta de la dictadura. Y se dice de que utilizaba hipnosis para quitar información a gente de grupos socialistas comunistas. Y es terrible. Y hasta hoy día uno puede buscar información de la ética de la hipnosis o todo aquello. Y yo creo que uno tiene que tener cuidado. Así me vino la idea por esta idea del SAP y de tirar a la gente y básicamente hacer algo que es chocante. Hay que tener cuidado con eso también por ese lado, porque incluso uno no sabe lo que significa hipnosis para alguien o qué significa un shock para alguien, porque básicamente lo que estamos haciendo ahí es choquear el consciente dentro de la teoría para que se vaya ese factor crítico y el inconsciente emerja con la sugestión. Pero como dijo Arsen, es completamente innecesario, no hay que hacerlo, a menos que uno sienta que es parte, pero yo no lo haría nunca.
Ahora, si miramos en la historia, Hitler tenía su propio mentalista slash hipnotista. Exacto. Llamado Erich Jan Hanussen, busquen esa historia. Esa historia está llena de leyendas, pero también hay muchas cosas reales. O sea, los nazis estaban utilizando estos símbolos, desde los truenos del SS, del Schutzstaffel. Himmler era muy creyente en esas cosas.
Sí. Encantado con ese personaje.
Y es fascinante. Erich, o sea, ¿será que le enseñó a Hitler esas técnicas de persuasión? Pues yo no sé. Si vemos una película propagandista como Triumph des Willens, de Leni Riefenstahl, la película que hizo con Hitler en los años 30, manejo de la forma en que Hitler...
Interesante esa teoría.
Es muy loco. Uno ve esa mirada como de vidrio que tiene el público de fascinación viendo a Hitler hablar. En la Guerra Fría, ambas, la Unión Soviética y Estados Unidos, estuvieron estudiando la forma de utilizar hipnosis para llegar al enemigo. Y incluso hace poco estaba buscando algo en Google y encontré un papel, un documento, un ensayo, que decía las técnicas hipnóticas que utiliza Barack Obama con su público van a manipular. Y fue un documento un poco ridículo y a la misma vez interesante, y yo me fasciné leyéndolo. Claramente era un documento propagandista también, pero esto es algo que está en el inconsciente del público. A la gente le fascina esta clase de cosas. ¿Ustedes opinan que la voz influye en la hipnosis o que es un concepto anticuado?
Yo creo que todo comunica, como el axioma de la comunicación. Y si uno cree que comunica, hay que utilizarlo. Y si uno cree que no, por algo será, quizás no, pero es la experiencia y es el momento. Entonces, como idea base, sí. Yo utilizo estas ideas de tomar un rol distinto en mi disposición, mi presencia, mi voz, la mirada también, que es muy importante, poder mantener una mirada tipo Morgan Strebler, no sé si lo han visto, pero Morgan, fuera de todo el drama y que uno se pueda reír de eso, los ojos son muy importantes. Por algo, el viejo dicho de que los ojos son la ventana del alma, porque en cierta manera es cierto. Y ese aforismo lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo y en cierta manera podemos incluso utilizarlo de manera proactiva en el momento de la interacción hipnótica para que la gente diga, uy, esa mirada, uy, me ha hipnotizado, listo. Y con esa mirada ya hipnotizaste.
Es la llamada que...
A mí me enamoró cuando lo vi, Morgan.
Bueno, y Mauricio también la tiene.
Porque de repente...
Sí.
Ya decidió por qué de repente estoy sin camisa ahorita.
Es lo que yo llamo la mirada Rasputín. Solamente mirar fotos de Rasputín y oír su historia. Ahí podemos hablar por horas sobre él. Pero la mirada, el concepto, la actuación, lo es todo. Ahora, amigos, una pregunta. Dale.
Me gustaría agregar algo antes de que...
Ya te puedes poner la camiseta de nuevo. Parte.
Me siento cómodo, sí. De repente siento que me estoy tocando el pecho derecho por alguna razón. No entiendo por qué. Estoy con dos hipnotistas, así que tiene sentido. Me gustaría agregar el hecho que... ¿qué iba a decir? Ah, sí. Es complicado estar analizando cada parte de la comunicación y estarla micromanejando a cada momento y cada segundo mientras uno habla. Y comparto esto porque yo he pasado por esa etapa por años, donde me obsesionaba literalmente cada palabra que yo decía y la estructura de la oración y la manera en cómo formaba la estructura, y me ponía a pensar en el efecto que la estructura, en la manera en cómo formaba una oración, el efecto que iba a causar en la mente de la persona, aún en una plática normal. Pasé por una etapa extremadamente obsesiva respecto a eso. Estaba el libro de transformación de Bandler, me dejó medio loco un tiempo. Pero me gustó porque pude explorar un montón de cosas. A lo que quiero llegar, y la gente que está interesada en hipnosis y todo eso, y igual cualquier tipo de performance o hablar en público, este tip les va a ayudar increíblemente, que lo aprendí. He sido muy afortunado, muy muy afortunado de aprender de los mejores hipnotistas del mundo en la actualidad, de diferentes partes del mundo. Y ese hipnotista me recomendó algo increíble, que fue que me dijo de que intentara de micromanejar las palabras y intentara dejar de micromanejar mi tonalidad y el lenguaje corporal, sino que él me dijo de que me pusiera en el estado mental en que necesitaba estar del mensaje que yo quería transmitir. Entonces, y en cada momento esa intención puede cambiar. O sea, yo ahorita se me viene, por ejemplo, un momento que cuando yo quiero... Si quiero coquetear con una chica, yo automáticamente me pongo en ese estado coqueto, que yo en mi cabeza lo tengo almacenado. Y no tengo que pensar en las palabras ni mi tono, sino que me pongo en ese estado y automáticamente mi tonalidad cambia. Si yo de repente quiero entrar a un estado donde quiero crear intriga, entro en ese estado mental, de cierta manera es como una autohipnosis, simplemente recordar la última vez que te sentiste de esa manera. Y tu tono y las palabras que decís comienzan a fluir a través de ese estado en el que tú te pones. Y todo fluye. Y lo mejor de todo es que se siente más auténtico. No se siente tan artificial también. Que ese es el problema que a veces cuando empezamos el hipnosis, que nos enfocamos bastante en las palabras y estamos repitiendo un guión. Entonces es más importante la intención y con lo que lo decís. Y ahí el tono y las palabras y el lenguaje corporal, la mirada, todo comienza a fluir a través de ese punto y se va a ahorrar muchísimo dolor de cabeza.
No, totalmente. Crear ese personaje, entrar en ese estado, al igual que tener esa confianza. Por eso vemos personas que tienen una habilidad hipnótica sin ni siquiera entender qué es la hipnosis, porque saben meterse en ese estado. Ahora, les quería hacer una pregunta, porque creo que muchos principiantes, especialmente, tienen este susto, y es, ¿qué pasa si no funciona?
Ok, ahí me encantaría hablar de eso. He estado explorando bastante esa parte, y creo que eso es algo que tiene muchísimos, muchísimos hipnotistas. La mayoría de la información que se va a encontrar actualmente tiene eso de que o funciona o no funciona, o te dicen de que lo pudiste hipnotizar o no, y que jugues a un juego de números. Si estás en escenario, es muchísimo más fácil porque tenés muchísimas personas de dónde escoger, que alguno, por lo menos uno, tiene que salir que lo vas a hipnotizar. Ahí no hay ningún problema. Cuando es uno a uno, ahí se puede complicar más, especialmente, por ejemplo, en hipnosis de terapia, que literalmente te están pagando buen dinero para que hagas hipnosis y tiene que funcionar. Hay maneras en cómo poderlo llevar. Por ejemplo, en mi caso, si la parte de que yo les digo de que no se les olvide el nombre, yo les digo, ¿cómo te llamas? Y me dicen, Laura. Entonces, mantengo la tranquilidad y yo le digo, sí, exacto, ese es su nombre, Laura. Como que es parte, como que yo esperaba que eso pasara. Y de ahí vengo y transiciono y hago una especie como de troubleshooting y me vuelvo como una especie de coach en ese momento. Y le digo, solo por curiosidad, cuando te pedí que olvidaras el nombre, y estábamos en ese proceso, ¿qué era lo que estaba pasando a través de tu cabeza en ese momento? Y a veces, la mayoría de las veces me dicen, es que yo en mi mente estaba pensando y estaba diciendo, no quiero que mi nombre se me olvide, no quiero que mi nombre se me olvide, o no lo voy a olvidar, o no lo puedo olvidar. Entonces, ahí cae un reencuadre y le digo, ¿estarías interesada en vivir una experiencia diferente a la que viviste? Y me dicen que sí. Bien, ahora, en vez de que tengas ese diálogo interno, quiero que lo transformes y quiero que penses en que sí lo vas a poder hacer. Y no analices tanto lo que está pasando, sino que te dejes ir. Porque eso es lo que pasa también, que la persona está analizando cada palabra y cada cosa que uno está diciendo como hipnotista. Y eso afecta también para que suceda el hypnotic phenomenon. Entonces comienzo a hacer el troubleshooting. ¿De dónde está el problema? Es como un cable pelado en alguna parte del circuito. Y voy ahí, a donde está ese cable pelado, y es como, ah, acá está. Y ahí comienzo a ver en ese momento cómo arreglarlo en base a la experiencia de la persona, y juntos co-creamos esa experiencia para que se pueda lograr exitosamente la experiencia. Sube bastante. Yo me he quedado admirado, la verdad, y ese cambio que he hecho a la hora de hacer ese troubleshooting, y aumenta significantemente poder hipnotizar a una persona con la que falló un test o un hypnotic phenomenon.
Es un gran consejo ahí. Y Pablo, he pensado en un consejo para dar ahorita sobre hipnosis, como para ir terminando. Yo quería dar uno aquí también, uno muy sencillo, muy rápido, muy básico, pero que para mí transformó mucho las cosas. Hablando de la precharla y también cuando vas haciendo los tests de sugestión, no habilidad. Yo por un tiempo hacía mucho el globo con helio y los libros pesados. Ya me parece un poco genérico, pero siento que todavía funciona muy bien. Pero si hacen ese, yo antes me enfocaba mucho en ver a quién se le estaba bajando mucho la mano. Y me estaba equivocando. No fue hasta que hice un show en Lima hace varios años y conversé con mi amigo Luis Ceballos, un hipnotista peruano. Y él me dijo, no te enfoques en la mano pesada, enfócate en la mano que se está levantando. Así la otra, no importa qué tanto la bajen, mira quién está alzando la mano bien alto, casi que va a ir al cielo. Porque esas son las personas que realmente están cayendo bajo su gestión fuertemente. Porque el acto de que una mano se sienta pesada es un acto natural. Uno levantar la mano, estamos ya hablando de otro monstruo muy distinto. Estamos hablando de que la persona realmente ya se está metiendo en la película. Así que consejo sencillo, pero ese me parece bastante bueno para encontrar gente. Se están empezando a experimentar con hipnosis entre grupos de personas grandes.
Y también les puede servir esos tipos de tests, como la mano pesada, mano liviana, y también la de las manos magnéticas, a la hora de empezar un show para escoger personas del público. Las personas que funcionan bien ese tipo de test son buenas personas, buenos participantes en el show, que generalmente les va a crear una muy, muy buena reacción para que se luzcan. Así que ese tipo es súper, súper bueno. Si quieren grabar videos, están grabando un video para un show, escojan a ese tipo de personas, les va a dar muy buenas reacciones y me mandan el 50% de sus ganancias, por favor.
Y Pablo, ¿tú qué consejo nos tienes?
Como idea final, les recuerdo a toda nuestra audiencia que podemos transformar nuestro lenguaje y no entender errores, sino que aprendizaje o experiencia. Porque uno puede tener un fin en la mente claro y buscar la forma de cómo llegar a ese fin. Y en la hipnosis aprendemos que siempre hay que ajustarse, siempre hay que estar atento, siempre hay que utilizar, como también decía Erickson, la utilización. O sea, ¿qué es lo que trae mi participante o en el caso de la hipnoterapia del cliente, el paciente? ¿Qué es lo que trae acá? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su verdad en ese momento? Y todo es utilizarlo. Entonces, si la persona cree que el trance le va a ayudar a manejar situación de estrés, quizás simplemente eso. Entonces, y en la experiencia de performance es también, ¿cómo quiero que se cree esa experiencia? Y aun cuando no se logre ese camino trazado que ya tenía como mapa, transformar ese mapa en una brújula. Porque la brújula siempre nos va dirigiendo constantemente y nos permite tener esos ajustes. Entonces, es tener claro qué quiero lograr, ir de a poco, ir aprendiendo mucho de la experiencia, pero por sobre todo, 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 si a alguno le interesa, mi mayor idea es vaya y hágalo. Porque no hay forma de aprender en libros. Hay que hacerlo con personas. Lo mismo que el mentalismo, lo mismo que la lectura, la magia, todo. Practique. Y no le tenga miedo al error porque nadie se ha muerto de esa manera.
Ahora, amigos, aquí para finalizar, ha sido muy interesante esta conversación. Quería mencionar que hablemos un poquito de referencias que ustedes quieran dar. Hoy en día hemos hablado de Luke Germain, de Kenton Nepper, Peter Turner, en cuanto a mentalismo y el uso de lingüística y sugestión para los efectos que logramos. Pero ya en el mundo de hipnosis, pues yo me he inspirado personalmente de Orton McGill, de Anthony Jaquin, con su Reality is Plastic y todo lo que ha sacado después de eso. Y también me ha gustado el trabajo de Richard Nungard. No sé, hay tantos personajes. También hay muchos libros de hipnosis malísimos. Malísimos. Yo he leído unos horribles. Así que, ¿qué guía tienen ustedes para estudiar hipnosis para principiantes? Y también personas que están ya llegando a un nivel más avanzado. Hipnosis.
¿En qué área? ¿La área de espectáculo? ¿Clean? Ok, espectáculo. Para mí, para no... porque hay un problema actual. Hay demasiada información. Entonces, no me gustaría dar demasiados autores porque entonces la gente... Yo he pasado por ese tipo de fases y etapas que lo quiero estudiar todo y quiero saberlo todo. Y es una manera que estoy postergando el momento para hacer eso que tengo que hacer y está la excusa escondida detrás de un miedo y es como que al final nunca te lanzas y es una experiencia que mucha gente vive también, especialmente ahora que hay demasiada información. Yo solo voy a decir a alguien, Anthony Jaquin, vayan a todo el material que puedan saber de él. Está el libro este, Reality is Plastic, y también tiene ahorita actualmente en línea, tiene cursos que los está dando en vivo, donde ustedes pueden participar y todo, y tienen de hipnosis clínica y también la hipnosis de espectáculo también.
Sí, de hecho, Anthony Jaquin, creo que le ha hecho conferencias en Brasil y Perú, así que hay acceso a esto en español, obviamente con traductores, y yo creo que si hay suficiente interés en cada país latinoamericano, se pueden conseguir estas personas para que vayan a hablar. Investíguenlo bien. Y Pablo, ¿tienes alguna referencia o referencias?
¿Alguna referencia particularmente de la performance? Hay un autor que es un poco más avanzado para aquellos que ya conozcan y quieran estudiar otras formas de entenderlo, Marco Paret. Es un grande que... Exactamente.
Mesmerismo también.
Por eso menciono que es un poco más avanzado porque... Son técnicas que son más complejas de manejar, pero son, en mi experiencia, poderosísimas. Y, de hecho, algunas son tan extrañas que en mi experiencia han sido un poco más poderosas que la hipnosis cotidiana. Porque, bueno, es otro mundo. Pero tiene mucho que ver con la hipnosis, obviamente. Pero Marco Paret, y también en el ámbito de la sugestión, creo que también es bueno hablar de Doc Hilford. Además de Kenton, que Kenton es un grande, Doc tiene trabajo muy, muy interesante con sugestión. Tiene esta clásica rutina de la bola con el tubo, que es una locura, en donde él utiliza hipnosis, pseudo-hipnosis, y eleva este aparatito que era un truco para niños, y lo eleva a una experiencia que realmente parece un misterio absoluto. Entonces, Doc Hilford, Marco Paret, y lamentablemente no hay mucho material en español. Hay ciertos autores, correcto, no los recuerdo bien ahora, pero en España, en Argentina hay algunos. Pero bueno, busquen y tengan siempre el factor crítico bien prendido para que no les vendan gato por liebre.
Sí, y vayan a Mentalism Center y compren todo lo que puedan. Pueden abrir los ojos a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Ah, y también recuerden que olvidaron lo que les pedí que olvidaran.
Ay, amigos, ha sido muy divertido hoy, muy entretenido. Creo que mucha información y muchas cosas para investigar. Así que espero que los oyentes hayan disfrutado bastante de este podcast. Recuérdense, yo soy Mauricio Jaramillo desde Colombia, mauriciojaramillo.com y @mauriciojaramillo en Instagram. Arsen, ¿cómo te encontramos?
Mi sitio web es www.arsenelmentalista.com y en Instagram, Twitch, Facebook y YouTube me pueden encontrar también como Arsen el Mentalista, Arsen con S.
por Instagram, el Pablo Amirá, y arroba paramentalista.
Excelente, amigos. Ha sido una gran charla. Qué bueno estar con ustedes. Y nos veremos en el podcast número 21 próximamente. Hasta luego.
Nos vemos.